La mayordomía del reino comienza con tu compromiso espiritual, no con las cosas que usas ni con las cosas que deseas.
El doctor Tony Evans dice que nuestra motivación para dar es más importante que cualquier regalo tangible que podamos ofrecer.
Dios no quiere cosas de ti si no puede tenerte a ti. Él te quiere a ti primero.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Obviamente, algunas personas pueden dar mayores donaciones que otras, pero el Dr. Evans explica hoy que lo que das importa menos que el motivo por el que lo das. Acompáñenos en 2 a los Corintios capítulo 9, al comenzar el mensaje de hoy.
Hoy quiero hablarte sobre la motivación. ¿Cuál debería ser la motivación para la mayordomía del reino? Dios es el rey. Nosotros somos los administradores de lo que él ya posee. Sobre la motivación para la mayordomía, las responsabilidades de administración que tenemos, y esa motivación se resume en una sola palabra en el versículo 8. Es la palabra gracia. El versículo 8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, para que siempre, teniendo todo lo necesario en todo, abunden para toda buena obra. Dios no quiere que seas manipulado en la mayordomía. Él quiere que respondas a su gracia. Así que vamos a definir la gracia de nuevo. La gracia se define en la Biblia como el suministro inagotable de bondad de Dios que hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. La gracia es favor inmerecido. Donde Dios hace por nosotros lo que no merecemos, que nunca podríamos ganar y que jamás podríamos pagar. Toda la vida es el resultado de la gracia de Dios. Vamos a desglosar la gracia un poco más. La gracia siempre es gratuita. No puedes ganarte la gracia. La Biblia dice en Romanos 11:6 que la gracia no se puede ganar. Siempre es aparte de las obras. Así que no puedes salir a ganarte la gracia. Siempre es gratuita. Romanos 8:32 dice que Dios nos da todas las cosas gratuitamente en Cristo Jesús. Así que la gracia no se puede ganar. Siempre es gratuita. No puedes comprar la gracia. Hubo un hombre en la Biblia que intentó comprar la gracia en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, un hombre llamado Simón salió a comprarse un poco de gracia. En los versículos 14 al 24, él quería comprar la obra del Espíritu Santo. Pedro le dijo: y que tu dinero perezca contigo, porque no puedes comprar la gracia. Mira, ese es el problema que estamos escuchando hoy, y hay mucha manipulación en nombre de la mayordomía. Gente tratando de hacer que manipules a Dios para que haga lo que tú quieres, logrando que hagas lo que ellos te dicen que Dios quiere. Y eso es manipulación porque no enfatiza la gratuidad de la gracia. Aunque la gracia no se puede ganar, sí se puede acceder a ella. Bien, entiende eso. No puedes ganarla, pero sí puedes acceder a ella. Se nos dice en Romanos 5, versículos 1 y 2, que por la fe accedemos a esta gracia. Así que accedes a la gracia, no la ganas, no la compras, no intentas manipular a Dios para que te la dé, no te dejas engañar ni te la dan con trucos. Se trata de acceder a algo que Dios ya ha provisto, porque la gracia es integral. Efesios 1:3. Dios ya nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Punto. Todo lo que Dios va a hacer por ti ya lo ha hecho. La gracia no se puede ganar. La Biblia dice que es aparte de las obras, pero necesita ser accedida. Es en este contexto que él habla sobre el tema de la mayordomía y utiliza un principio que debes tener claro en tu mente para poder entender y acceder a todo lo que hay en la gracia. Así que ahora mismo, aunque estamos viviendo en una era tecnológica, quiero que no pienses tecnológicamente. Aunque venimos de una era industrial, no quiero que pienses de manera industrial. Él dice: si realmente quieres entender cómo opera la gracia, debes pensar de manera agrícola. Debes pensar como un agricultor. Llega al versículo 6 y dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente. El que siembra en abundancia cosechará en abundancia. Llega al versículo 10. Él dice, ahora el que da semilla al que siembra y pan para comer, también proveerá y multiplicará su semilla. Así que aquí está. Tienes que abrocharte el cinturón para esta, porque es la comprensión fundamental de cómo acceder a la gracia. Primero que nada, déjame darte el principio. La gracia, pon atención a esto. Está incorporada en la semilla. La gracia está en la semilla. Él dice, piensa en la agricultura ahora. Todo lo que Dios quiere hacer con la semilla está en la semilla. Si siembras una semilla de maíz, sale una planta con varias mazorcas. Todo eso de esa semilla, ¿cómo obtengo todo esto y aquello de una sola semilla? Porque lo que la semilla estaba destinada a hacer ya estaba en la semilla. Simplemente no se había expresado completamente, ¿ok? Y no solo eso, cuando obtienes la planta y el maíz, viene con nuevas semillas. Viene con tu capacidad de obtener más semillas para sembrar más maíz, para obtener más plantas, para obtener más mazorcas. Así que ahora puedes sembrar aún más maíz. En otras palabras, Dios no solo ha puesto la provisión para esa semilla, Él ha puesto en esa semilla la provisión para muchas otras semillas, plantas y mazorcas que pueden cubrir todo el campo de un agricultor. Y todo eso en una sola semilla, porque Él puso la gracia en la semilla. Él puso la provisión en la semilla. Ya viene incorporado. Tú siembras una semilla de sandía. ¿Cómo sacar grande de pequeño? ¿Cómo sacar sandía de semilla de sandía? Porque el tamaño de la sandía ya está incorporado en la semilla. Ya está dentro de la semilla. Y luego, cuando tienes la sandía, ¿qué más obtienes? Estás escupiendo más semillas. Porque en la sandía más grande viene la oportunidad de replicar más sandías. ¿Adivina qué? Él dice, en la gracia hay multiplicación. Dios produce aún más. ¿Cómo puede una pequeña bellota producir un roble de 35 pies que dura décadas y décadas y décadas? O sea que en esa bellota hay un gran roble. Sí, porque la gracia está incorporada en la semilla. Y si no entiendes eso, vas a ir buscando algo que la semilla ya posee. La gracia está en la semilla. Así que ya que la gracia está incorporada en la semilla, Él dice, para poder acceder a la gracia, mira esto. Debes estar dispuesto a plantar la semilla. Sembrar es plantar una semilla. Cuando siembras, el agricultor labra la tierra y deja caer la semilla en el suelo. Ahora, fíjate en esto. Cuando él deja caer la semilla en la tierra, ahora se ha vuelto totalmente dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra viene de Dios. Tiene que ser una tierra lo suficientemente buena para que la semilla pueda cobrar vida en ella. La lluvia viene de Dios porque necesita agua. Y la luz del sol viene de Dios porque necesita sol. Así que todo lo que será responsable de que esta pequeña semilla se convierta en todo lo que fue creada para ser, proviene de Dios. Por eso dice en el versículo 10, ahora el que da la semilla, porque Dios da la semilla. Pero dice, el proceso de acceder es un proceso agrícola. La gracia ya está incorporada en esto, pero requiere sembrar y cosechar. Dios tiene un principio invaluable y es que sembrar produce cosecha y eso produce beneficio. Y Dios da la semilla. Así que empecemos por ahí. Dios da la semilla. Si no hay Dios, no hay semilla. Espero que entiendas eso. Sin Dios no hay semilla. Por eso dice en 2 Corintios 8, del 1 al 5, que los cristianos de Macedonia primero se entregaron al Señor. Está bien, la mayordomía del reino comienza con tu compromiso espiritual, no con las cosas que usas ni con las cosas que quieres. ¿Empiezas ofreciéndote tú mismo al Señor? Porque Dios no quiere cosas tuyas si no puede tenerte a ti. Él te quiere a ti primero, porque Dios da la semilla. Dicho de otra manera, Dios es la fuente. Todo lo demás es el recurso. La semilla es el recurso. Él es quien da la semilla. Así que tienes a toda esta gente buscando una bendición, a quienes no les importa estar en contacto con el que bendice. Así que no, eso está al revés. Y eso es manipulación. Esa es una teología falsa que quiere recibir todos los beneficios de Dios sin al Dios que los da. Pero sí dice que sembrar pone en marcha la cosecha. Aquí está. Dios responde a la semilla, no solo a la necesidad. Venimos a Dios con nuestra necesidad y Dios dice, ¿dónde está la semilla? Ok, ahora quédate conmigo aquí. Nosotros empezamos con la necesidad. Dios empieza con la semilla antes de atender la necesidad. Así que si quieres que Dios supla una necesidad, responde la pregunta, ¿dónde está la semilla? Porque no obtienes una cosecha si no has puesto nada en la tierra para que de ahí salga la cosecha. Así que hay personas que quieren que Dios los cambie, pero no le dan nada a Dios. Quieren que Dios los transforme, pero no siembran ninguna semilla de profundidad espiritual, de crecimiento espiritual. Pero quieren la semilla de ser libres de un pecado o una adicción. Mira, quieren una necesidad, pero no siembran una semilla. Pero la gracia está en la semilla. Así que la semilla es fundamental. Ningún banco te paga intereses si no haces depósitos. Y cuando no hay semilla, impides que se supla la necesidad.
El Dr. Evans regresa para continuar con la enseñanza de hoy en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Cuando vas al supermercado, ese no es tu fuente. Tienes que entender, eso solo es un recurso y tienes muchos recursos. Puedes ir a una tienda, ya que ninguna es tu única fuente. Si vas a la sección de verduras o frutas, un agricultor en algún lugar ha sembrado una semilla que ha producido verduras y frutas. Las envían a la tienda para que tengas fácil acceso, pero para que el agricultor hiciera, para que hubiera algo en la tienda para que compraras, él tuvo que apoyarse en Dios, tuvo que apoyarse en siembra y cosecha, porque Dios proveyó lluvia, tierra, semilla, sol. Dios proveyó todo el paquete. Sin Dios no hay Kroger's, sin Dios no hay comida. Tú comes carne, comes cerdo, comes eso, está bien. Una tienda no hizo esos animales. Dios estableció un proceso en la creación para que los animales pudieran reproducirse. Para que tú y yo podamos ser carnívoros. ¿Por qué? Porque todo empieza con Dios. Todo comienza con Dios. Él dice que Dios provee las semillas. Y si te pierdes eso, que Él es el dueño, Él es la fuente, Él es el proveedor. Todo lo que haces es acceder a algo que Él te ha dado. Tiempo, talentos y tesoros. Y todo es un flujo y debe estar motivado por la gracia. ¿Y sabes cómo funciona la gracia? Es algo hermoso. Por eso dice, no por obligación. ¿Ves eso? Y a Dios le encanta el dador alegre. Si entiendes la gracia, nadie tiene que obligarte. Eso significa que si tienes que ser manipulado por la gente, es porque no entiendes ni aprecias la gracia. Porque cuando entiendes que eres lo que eres y tienes lo que tienes por la gracia de Dios, es un acto de agradecimiento, es un acto de gratitud, es un acto de aprecio. Es una respuesta a un compromiso con Dios y una muestra de aprecio por la gracia. Y lo hermoso de la gracia es que cuando empieza a crecer, hay más semillas en ella para cosas nuevas, para cosas poderosas, para cosas que transforman. Un gran versículo, Lucas 6:38, dice esto: da y se te dará. Echarán en tu regazo una buena medida, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida con que midas, se te volverá a medir. Da y eso. Traducción, la cosa que das. El eso es la cosa que das. ¿Cuál es la cosa que das? La cosa que necesitas. En Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, la Biblia dice que Dios creó toda la vegetación y todos estos animales y dice que se reprodujeron según su especie. No siembras papas y cosechas ejotes. No siembras sandía y cosechas melón. Obtienes según su propia especie. La semilla está dedicada a sí misma. No te da algo diferente a lo que está programado en la semilla para darte. Lo que él dice es que la cosa que necesitas es la que siembras. Y cuando siembras lo que necesitas, eso crece y se convierte en algo más grande. Mira esto. Cuando la viuda de Sarepta tenía hambre y se estaba quedando sin comida, Dios le dijo que le diera comida a Elías. Y cuando ella le dio comida a Elías, la Biblia dice que no se le acabó la comida durante muchos días. Ella dio lo que necesitaba y cuando dio lo que necesitaba, Dios le devolvió lo que perdió. Cuando Ruth necesitó una relación, le dio una relación a Noemí. Y luego apareció Boaz. La relación que ella necesitaba y obtuvo fue resultado de la relación que dio porque esa era su necesidad. Hannah no pudo quedar embarazada. Ella era estéril. Ella fue delante del Señor y esto es muy interesante. Ella dice: Señor, te voy a dar el hijo que no tengo. Te voy a dar el hijo, no puedo quedar embarazada. Te voy a devolver lo que ni siquiera tengo la capacidad de contener en mi vientre. Y la Biblia dice, y cuando ella le dio a Dios un hijo que no podía tener, Dios abrió su vientre para que pudiera tener un bebé. Así que ella entregó justamente aquello que estaba pidiendo. Job capítulo 42. Toda su vida se ha derrumbado. Sus circunstancias se han venido abajo. Y la Biblia dice que cuando Job oró por sus amigos que también estaban pasando por su propio trauma, después de que oró por sus amigos, Dios entonces dio la vuelta y liberó a Job. Mira, él sembró la semilla basado en su propia necesidad y cuando sembró la semilla basado en su propia necesidad, Dios revirtió la semilla para suplir su necesidad. El principio es el factor it. Según su propia especie, Dios en su gracia quiere mostrarte lo que Él quiere darte gratuitamente. No puedes ganártelo. No deberías ser manipulado para hacerlo. No deberías ser forzado. No deberías vivir con culpa. Ah, pero cuando entiendes lo que hay en la semilla, cuando entiendes que esa semilla tiene mucho más, y cuando estás agradecido por todo lo que Dios ha hecho, dar tu tiempo, talentos y tesoros es un gozo, no una obligación. Proverbios 11, 24 y 25. El generoso prospera, el tacaño no. Lo que das, recibes. Él dice en Isaías 48, versículos 17 y 18, que una de las cosas que Dios te dará es que te guiará con nuevas ideas. Él te mostrará maneras de hacer las cosas que traerán soluciones a tu vida en las que no habías pensado. El Espíritu Santo saltará a tu mente para darte conceptos e ideas con las que trabajar. Y Dios te mostrará nuevas formas, dice, de prosperar. Eclesiastés 11, del 1 al 4. Echa tu pan sobre las aguas y lo verás regresar después de muchos días. Porque parte del proceso implica, dice él, la rectitud. Así Si buscas agradar a Dios, siembras en la necesidad, puedes esperar que en el momento adecuado, en la debida temporada, la cosecha llegará. Puede que siembres con lágrimas, pero si te mantienes firme, cosecharás con alegría.
El Dr. Tony Evans nos ofrece una perspectiva alentadora sobre la economía de Dios. Regresará en breve para concluir el mensaje de hoy con unas palabras finales sobre el don de Cristo, la gracia de Dios y nuestra mayordomía. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El viejo dicho dice, primero lo primero. Parece obvio, ¿verdad? Bueno, mañana el Dr. Evans hablará sobre por qué, en su relación con Dios, muchas personas ignoran ese consejo obvio y lo que les cuesta hacerlo. Ahora nos deja con esta reflexión final.
Un día, una madre le pidió a su hijo que hiciera 10 cosas en la casa. Cortar el césped, limpiar tu cuarto, lavar los platos, 10 cosas. Ella puso la lista en la mesa de la cocina. Esa noche, cuando ella llegó, él había escrito en la lista, por cortar el césped, $5. Limpiar mi cuarto, $5. Lavar los platos, $5. $5 por cada una de 10 cosas. En total, mamá, me debes $50. A la mañana siguiente, mamá tenía una lista. Por llevarte 9 meses en mi vientre, sin cargo. Por cuidarte cuando estabas enfermo y desvelarme toda la noche, sin cargo. Por trabajar horas extra para comprarte esos tenis que tanto querías, sin cargo. Por desayuno, comida y cena sin falta, sin cargo. Firmado, mamá, sin cargo, solo porque te quiero. Cuando el niño leyó esa nota, canceló la cuenta que le había dado a su mamá. Porque cuando reconoció la gracia que ya le había sido dada, entendió que debía ser un gozo hacer esas 10 cosas en agradecimiento a su madre. En nuestro caso, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y él fue herido por tus transgresiones, molido por tus iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre sus hombros y por sus llagas. ¿Eres sanado? Y mientras más te enamoras de él, más lo adoras, más aprecias toda la gracia que él te ha dado. Conseguir una semilla para suplir una necesidad no debería ser ningún problema, porque ya sabes, él ya lo hizo. Él ha prometido hacerlo, y yo confío en medio de todo, porque no hay mayor gracia que esta, que uno dé su vida por sus amigos. Alabado sea Dios por la motivación para la mayordomía del reino, la magnífica gracia de Dios.